Sonidos gruesos. Dos expertos en nada.
¿Qué tienes que ver con Facebook? No hay ni una sola F.
Vamos, vamos.
Cejas rápidas. Trap news. Un delantero del amor que nunca ha amado.
Hay una cosa, digamos, que a mí siempre me sorprende, Andrés, y es que como que los chistes siempre se refrescan.
Sí, weón.
Entonces siempre está como el constante memeo.
Sí, es denso.
Y hay unos, marica, hay unos que me coge muy fuera de base.
A mí, por lo general, me coge sin saber lo que está pasando.
Uy, jueputa, ese chiste del episodio pasado de que Tencent tiene todo, cocheros. No sé, jueputa, weón.
Marica, es que cocheros, cuando todo el mundo decía, no, toca comprar un cocheros, eso va a pegar, que yo no sé qué.
Hay que poner una franquicia de cocheros.
Sí.
Lo que pasa es que Tencent no
y
conoce
cosechas,
cocheros,
weón.
Exacto, weón. Lo peor del caso es que ambas franquicias fueron muy exitosas en su momento, ¿no? O sea, sí. Igual que con Subway.
¿Ahorita qué?
Ah, sí,
¿qué franquicia, sí, weón?
¿Franquicia para montar murió ahorita? Una de... weón, ¿cómo sería?
Blipé ahí.
Ay, ¿verdad? Que eso no se puede decir en los primeros segundos.
No, nunca se puede decir esa palabra.
Una de para ir a ver a Diosito.
Exacto, exacto.
Pero, exacto, pero pues, in real life.
Exacto. Un catalizador del descanso eterno. Eso y casas de lesiocinio. Siempre van a ser.
Me gusta.
Siempre, siempre.
Ok. Yo, ustedes con qué negocio, o sea, si ustedes tienen ya en este momento un billetal, ¿con qué negocio emprenden?
Lavar
plata.
¿Un billetal?
Un billetal.
Uy, o sea, montar un estudio de tatuajes.
Una barbería.
Hacerte influencer, dices.
Uy.
No, pero en serio, yo creo, a mí me tramaría, yo creo que esto es full clásico de parche de manes, pero yo creo que sería muy chimba.
¿El apartamento para todos los parceros?
Una, pero eso no es un negocio.
La casa gaming.
Pero sí, como un sí, espacio rechimba para uno hacer jodas con los parceros. ¿Sí me entienden? Como que haya un restaurante gomelo para comer cosas chimbas con los parceros. Un bar rechimba para tomar con los parceros. Un lugar, exacto, como un arcade donde puedas jugar. Una mesita de ping-pong.
No, esa de juegos. La mesa de
exacto, güey. Como una mesita de billar. Sí, como todo ahí para uno parchar, güey.
Ush.
Eso me tramaría resto.
Básicamente un tejo gentrificado.
Sí, pues digamos.
En San Felipe.
Yo tengo planeado eso. Como estoy en proceso de construirlo, pero sí me gustaría tener justamente una casa en donde hayan varias cosas y que en esa misma casa yo también pueda disponer pues de un espacio para mis oficinas. Entonces sería como segundo piso para oficinas y jodas, como poder compartir espacios de trabajo con más personas. Obviamente le apunto a mis parceros porque pues, ajá. Y abajo en el primer piso tener múltiples servicios como...
Para despelucas.
Exactamente. Sí, pues para que generen ingresos constantes.
Como un WeWork, pero no es un WeWork.
WeWork. ¿Vieron que cambiaron la imagen de WeWork?
Yo te iba a preguntar acerca de eso. Cambiaron la imagen de WeWork y creo que lo pusieron en bold. Y ya, o
al revés, le redujeron el peso.
Ok.
Le redujeron el peso y las estiraron un poquitico más. Pero es un cambio muy imperceptible. Ellos están apuntándole a que este refresco de marca los saque de la bancarrota en el que están.
¿De bancarrota?
Están llevados de la hijueputa, weón.
¿Qué iba a pensar, weón?
Sí, están llevados de la hijueputa. Y además es que para poder hacer la inversión entera de que la infraestructura estuviera montada a nivel mundial, los manes hicieron inversiones muy serias. Entonces no es solamente la inversión de comprar el espacio, pues comprar el área y luego construir en ella, sino que además estuvieron trabajando con arquitectos gomelos en cada país en el que estaban trabajando, porque es como este fenómeno de atraer cosas desde el nombre, ¿sí? Entonces, estamos trabajando con tal persona. Uf, huevón, no, cuando esa persona termine de hacer tal proyecto va a quedar una chimba porque esa persona siempre hace cosas chimbas. Todo ese potencial aspiracional lo que hizo fue que empezó a como a crear justamente este efecto percibido de que la empresa tenía un mayor valor del que podía generar realmente, ¿sí? Y entonces pues hubo inversionistas y por eso fue que hubo como una propagación tan rápida de ese modelo de negocio en todo el globo. Y luego se dieron cuenta que pues eran pues más bien promesas que no se podían sostener realmente, ¿sí? Como que si hubieran hecho el crecimiento gradual de cada punto, claro, lo solidifican y bla, 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 se puede. Pero si tú empiezas a montar WeWorks en todas partes esperando a que la gente vaya, pues no es tan fácil, ¿sí? Entonces ellos se dieron cuenta a través del uso.
Y el visaje con eso es que el modelo de negocio de WeWork tiene una particularidad y es que demora mucho tiempo en devolver la plata. Porque es un, porque es una suscripción que tú pagas. Entonces, claro, tú compras un edificio y lo armas, pero ese edificio no se va a pagar hasta dentro de 10 años completamente lleno de oficinas.
Exacto. ¿Sí?
Y a veces hay oficinas que no están aisladas, etcétera. Entonces, es un modelo de negocio jodido, claro. Porque se demora mucho tiempo en alcanzar el punto de balance. Mucho. Uh-huh. Y como crecieron tan rápido, bueno, le metieron demasiada luca y eso no va a dar plata sino hasta dentro de décadas, güey.
Que,
bueno,
curiosamente, es algo muy similar a lo que le pasó a Vice.
Sí, como, ¿sí? Sí, ¿a Vice le pasó eso? Wow.
Vice estuvo en bancarrota el año pasado o antepasado. Y lo que hicieron fue que tuvieron un buyout por parte de los principales inversionistas para poderlo salvar de esa bancarrota.
Okay. Por eso fue que se fueron de Colombia, porque en Colombia los inversionistas, no hubo nadie que invirtiera para mantener, marica, la franquicia en Colombia.
Los manes tenían 35 oficinas en países distintos del mundo. Marica, 35. Es eso es estúpido, weón. Y pasó justamente eso. Entonces, tuvieron, al principio Vice era muy interesante porque daba como reportajes de cosas que no se reportaban, ¿no es cierto? Entonces justamente encontraban esa información como de primera mano de investigaciones interesantes y por eso cuando en el mundo no se conocía de la escopolamina, ellos vinieron acá a Colombia a hacer un documental de eso y cosas así que hacía que ese tipo de contenido fuera muy llamativo en cuanto a que era muy distinto, estaba muy por fuera del mainstream media, estaba además reportando cosas que eran interesantes por ser tabú.
Entonces, importantes.
Importantes, exacto. Sí. Entonces era, empezaron a coger mucho respeto entre la audiencia, ¿no? En los primeros años de Vice, uno se pone a ver y lo que generaba cada que uno veía un documental era como, wow,
qué chimba.
Acabo de aprender algo nuevo.
Estaba muy bien hecho. Y la publicación de la revista, los artículos también muy chéveres.
Y tenían esta versión de, por ejemplo, cuando documentaban un conflicto, no se quedaban solamente con un lado del conflicto, sino que buscaban mostrar la cara de ambas partes del conflicto. Entonces, de una manera u otra, daban la sensación de tener una, como la imagen completa de lo que estaban ellos reportando, ¿no? Luego, con el tiempo, lo que empezó a suceder fue que empezaron a recibir inversionistas. Uh-huh. Y a medida que empezaron a recibir inversionistas, empezaron a decir, bueno, ahora que tenemos más luca, entonces vamos a empezar a, marica, seguir propagando este tipo de contenido que estamos produciendo, pero por el mundo. Entonces abren 35 oficinas alrededor del mundo y alcanzaron a llegar a tener como 35 mil empleados también. Una joda así estúpida alrededor del mundo. Y eran como, hagan de cuenta, 5 mil contratados directo y 30 mil freelancers alrededor del mundo que estaban pagando. O sea, obviamente era mucha la producción de contenido, claro. Y por eso fue que lograron hacer contenido local de Vice en varios puntos mientras seguían sosteniendo las investigaciones globales.
Pero por eso también se puteó. Exacto. Porque es que mantener una línea editorial con tantas oficinas es demasiado estúpido. Exacto. Entonces pasamos de El Diablo Nació en Medellín, de la historia de la banda de Medellín que inspiró el black metal para Bellum, fui a una fiesta en el sur.
Exacto. Entonces,
y baila.
Y no solamente, o sea, no solamente eso, sino que además los manes empezaron a valorizarse mucho en bolsa, ¿sí? Y empezaron a tener entrada de capitales de inversión de externos. Y esto es lo que estaba haciendo, era que en últimas les estaban sesgando algunas cosas, ya no podían empezar a hablar de algunos temas. Porque dentro de los muchos grupos de inversionistas, por ejemplo, está Disney.
A bailar.
Entonces, exacto. Entonces hubo un momento en el que ellos tenían A&E, que es el grupo de HBO, tenía el 20 algo por ciento, eran los que más tenían de porcentaje de acciones en Vice. Luego seguía Disney con 17%. Luego seguía otra de las grandes con 14%. Y si me entienden, así de a poquiticos, pues obvio se quedaron sin poder hablar de temas realmente interesantes para ellos. Y resulta que entraron ellos en un bucle, luego re difícil de salir, porque es que, como ellos tocan temas tan sensibles, no todo el mundo quiere pautar con ellos. Y claro, no todos los videos de ellos son monetizables. Entonces entraron en un lugar donde cada vez se les fueron reduciendo más y más y más y más las opciones de monetizar su producción de contenido. Entonces el tema de haber pasado de una empresa de escala mediana a escala grande fue lo que los jodió.
Sí, no, y eso no hay nada que asuste más un inversionista, güey, que se acabe sin la monetización.
Exactamente.
Eso es muy gonorrea. Esa gente, de hecho, todavía yo veo coletazos de esa reducción que le están haciendo, porque hace, creo que fue este año, en el 2023, que Vice hacía un podcast en conjunto con Radio Ambulante Studios que se llama El Hilo, y okay. Vice se retiró.
Claro.
Ya se salieron de ahí también. El podcast sigue igual porque sí. Radio Ambulante afortunadamente lo mantienen los fans, pero... Muy pero pues se retiraron, marica.
Sí, es que los temas de Vice, de lo que más me acuerdo era una entrevista y siempre eran como en bodegas y con máscaras y eran como, humano, una vieja y salían, no, yo soy el que modera los videos que suben a Facebook. Denso.
Sí, sí es que eran temas realmente, o sea, los buenos son temas muy bien investigados, sí, marica. Y muy interesantes, y,
nosotros,
o sea, todo.
Nosotros, hablamos, acá, nosotros hablamos acá de varios, hablamos de los no cortados. Que fue de Vice. Entonces...
Y también ellos, por ejemplo, hicieron un reportaje que a mi parecer es de las cosas más valiosas que tienen. Y es el reportaje del secuestro de prometidas en Kirguistán.
Ah.
Marica, eso es impresionante. Que es esta tradición que tienen allá, de donde después de cierta edad de las mujeres, los hombres pueden pasar en una van, las meten a la van y se las llevan obligadas a un lugar a casarse y punto, son esposos ahora. Y eso es una gonorrea porque... Exacto, eso es una gonorrea. Pero Vice fue el primero en reportar eso realmente, ¿sí? Como que antes era un rumor. Ay, hay países en donde casan a la gente a la fuerza y uno dice, pues sí, matrimonios arreglados y bla.
Pero
como,
sí es verdad.
No, es matrimonio a la fuerza grave. Directamente, exacto.
Sí, yo vi uno de Vice también de que Putin era realmente el hombre más rico del planeta. Y se metieron en una... O sea, se metieron en una... En un problema y se metieron bien adentro, bien adentro, bien adentro. Sí. Pero bueno, bienvenidos al episodio número 43, ¡eso!
Bienvenidos. Hoy empezamos en caliente.
Sí, no, empezamos como toca, weón. Hablando. Mm. Bienvenidos a este episodio número 43. Hoy acompañado de Daniela y Laura Carvajal, la dupla de las Carvajal Chacón.
Las cacas.
Las cacas, weón. Me gustó.
Así les decía yo en mi mente, nunca lo había vocalizado.
Y elegiste el mejor momento para vocalizarlo. Eso ya, Memo. Que vamos con una noticia para que Memo pueda seguir.
Sí, hagamos.
Madre, que estuvo muy pesado. Estuvo muy, muy pesado. Uf. Eso de las cacas estuvo pesadísimo.
Sí, así les decía yo siempre.
¿Pero por qué? ¿Por qué las cacas?
Carvajal, Caica. Las cacas.
Carvajal y Carvajal.
Ah, ¿tú creías que porque eras una mierda?
Sí.
No. Yo te quiero, Laura.
¿Cómo así? Tú eres Laura Carvajal, nosotros somos un pedazo de caca.
El pedazo de mierda siempre soy
bueno,
yo.
Bueno, ya, eso sí, sí.
Sí. Uf. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con las noticias o qué?
Me sudaron las manos, weón.
Yo también estoy sudando un poquito. Que me dio risa ese, weón. Vamos con las noticias, guardé un par, güey.
De una.
Eso, empecemos con la noticia que toda Colombia estuvo esperando durante muchos años, güey.
¿Cuál?
Karol G y Feid, al parecer, sí están saliendo.
Ay, marica, yo me enteré por Mapa, que ha venido acá a este podcast, que hace poquito se publicó la primera foto oficial de ellos.
Cogiditos como, de la mano.
Ajá. Entonces sí se legalizó. Que de hecho, cuando me estaba contando, todo el tema surgió porque me mostró una foto del pedazo de mierda de Anuel.
Ajá.
Que se puso una camiseta con una foto de ella que decía algo así como estás con Fate, pero sigue siendo mía o algo así.
Sí.
Y
sí.
Que fue como a unos premios con esa camiseta, ese pedazo de mierda, weón.
Qué imbécil, weón.
Chico de puta.
Qué imbécil.
Sí, weón. O sea.
Y por más marketing.
Claro, definitivamente hay una estrategia muy fuerte detrás de él, como de capitalizar eso para no, o sea, como para mantenerse relevante.
Uh-huh. Ser el villano siempre se va a capitalizar.
Pero ojalá, weón, como que así como la internet se ha podido organizar tantas veces de manera clara para demostrar su rechazo en contra de algo, weón, este no sea una excepción, ¿sí? Uh-huh. Sino que pues justamente se pueda empezar a boicotear un poquito el oficio de ese hijo de puta porque no tiene sentido, weón, o sea...
No, pedazo de mierda, weón.
Sí, weón, entonces pues nada, ojalá la carrera de ese muchacho deje de tener tanta visibilidad.
Vayan de aquí.
Sí, o sea, no le deseo el mal a nadie, pero siento que es una persona que definitivamente no merece visibilidad, weón. Sí,
es el problema, no es ni siquiera... como la visibilidad que le dan, sino que la gente le aplauda eso, porque una vaina es que digan, uy, sí, el man es un tontazo, ya. Pero hay gente que dice, uff, soy
tóxico.
Soy tóxico.
Exacto.
Y creen que eso es algo bueno, weón, entonces.
O exacto, no lo ven como algo tan grave como que un man esté diciendo que una persona es su propiedad, una mujer es su propiedad, ¿sí? Como eso, marica. Bueno, Yo estoy de acuerdo contigo, no le deseo el mal a nadie. Yo, en lo personal, intentaré no escuchar mucha música de la hora que estoy entrando al mundo del reggaetón. Gracias,
güey,
a Andrés.
Pero es que el reloj es un temazo, weón. Perdón. Sí.
Claro,
perdón.
No. Él es imposible que... Yo creo que él está en un punto en el que es imposible que caiga como fuertemente. A menos de que haga algo ya como una acción demasiado gonorrea. Pero mientras se mantenga como en esas violencias simbólicas, yo creo que el man no va a caer. Ojalá. O sea, es lo que yo creo. Pero... espero que sí caiga eventualmente, porque sí, es un pedazo de mierda.
Sí.
Sí, no, o sea, a mí, Anuel definitivamente me parece un pedazo de caca.
Es que es desagradable, güey.
Pero igual está consiguiendo su cometido, que, o sea, estamos hablando de él.
Sí,
sí,
es,
no.
Es finalmente el punto, y ahí es cuando sí es efectivamente una estrategia de marketing.
Y esa es la mierda que también utiliza mucho este peleador de UFC de Irlanda que se llama Conor McGregor. El man sabe que...
Lampareando.
Sí, bueno, sí, el man sabe que tengo que hablar mal del peleador con el que me toque. Con el que me toque, me toca hablar mal del man. Y, pues, marica, las peleas de Conor McGregor siempre tienen los récords de pay-per-view.
Claro,
sí, siempre. Claro, es que ese man es un maestro en eso. O sea, el man, yo sé que pelea muy bien. Él es muy bueno.
No, sí.
Es muy bueno.
Sí, sí, sí.
Pero digamos, él es una de esas personas que a mí me demuestra que, por ejemplo, en ese deporte de las artes marciales mixtas, no solamente es la habilidad de pelea, sino también la habilidad de manejo del beef y del público.
Total.
Pues es que.
Y eso viene desde Mohamed Ali. O sea, Mohamed Ali era una persona que. O sea, el man tenía todo el talento, pero Mohamed Ali llegaba y era una persona tan hábil para desestabilizar a las otras personas a punta de palabras, que la pelea que el man que tuvo contra, creo que fue Sonny Lennox, que Sonny Lennox probablemente le hubiera podido partir la cara, pero lo desestabilizó emocional y se ve que Sonny Lennox solo quería como a matarlo, y Mohamed Ali se aprovechó de que estaba lanzando los golpes demasiado obvios y tenga. Y lo noqueó.
Sí, qué visaje. No sé. Es un. Siento que eso también habla mucho de cómo están cableados nuestros cerebros. O sea, finalmente es la respuesta que nosotros como audiencia tenemos a ese tipo de actos lo que los mantiene a flote. Entonces, es como esa incapacidad de ver a otro lado cuando hay un choque en la calle o hay un conflicto en la calle. ¿Sí me entienden? Como. Sí. Siento que el cerebro de una u otra manera está como muy cableado para estar buscando esa joda, como o sea, como para no quitarle la mirada a eso o centrarse mucho en eso.
No, total.
Entonces, pues creo que también es como una invitación un poquito a lo como hablábamos en el capítulo con Juliana y María Paula, al consumo crítico, ¿no? Porque, o sea, el producto siempre va a estar. Esos productos se van a seguir produciendo y monetizando, y eso va a estar. Pero depende mucho en uno cómo uno se aproxima a ese tipo de productos, ¿no? Y como, si yo me dejo envolver emocionalmente dentro de la trama que se está montando públicamente para que yo, víctima de esa circunstancia, termine consumiendo X, Y o Z producto, pues la mala, ¿sí me entiendes?
Sí, total.
Entonces está también un poco en eso, porque creo que estamos en un siglo en donde... Esas demostraciones públicas para capturar atención solamente se van a incrementar. Entonces, pues es muy complicado. Creo que la única manera de justamente empezar a contrarrestar un poquito el efecto social que puede tener eso es haciendo un llamado al consumo crítico. Eso es la única forma. Y es muy jueputa porque o sea, nadie quiere hacer consumo crítico en la vida porque eso implica una mirada muy seria a lo que uno hace, no a lo de los demás, porque señalar a los demás es re breve. Entonces decir como
sí, pero reconocerse es un ejercicio demasiado complicado.
Y sobre todo como sentarse a digamos a poner en el banquillo algo que uno le trama. Sí, que eso es difícil porque que a uno le deje de gustar algo por una deducción lógica es muy hueputa. Que también eso lo decía Julián un poco, como hay veces que a uno le gustan las cosas y ya.
Y punto.
Y ya, y no hay que explicarlas ni nada. Pero si, por ejemplo, digamos, yo disfrutara mucho de Anuel y me gustara de verdad su música, sentarme yo sé que lo que hizo está mal, pero es despreciable, pero pues a punta de esa deducción lógica decidir como, ya no me gusta. Es muy puto.
Sí.
Es muy difícil, sí, yo sé que puede pasar, pero es muy difícil.
Es parecido con lo que me pasó con Michael Jackson. Es para mí es muy difícil obviar todo lo que ha salido de póstumo de él con las relaciones que él tenía con menores de edad, sean sexuales o sean, digamos, de amistad, que aún así ser amigo de un niño de 10 años es raro, weón.
Es muy raro.
Es muy putamente raro. y digamos poder separar eso en mi cabeza no es tan posible, weón. Y de verdad ahora escucho Michael Jackson y ahora solo pienso que las canciones de él, por lo que sea, están dedicadas a niños, weón. Entonces, claro,
¿qué mierda,
Billie
weón?
Jean no es mi amante. Claro, no puede ser mi amante porque no es una niña de es un niño de 10 años, si me hago entender.
Okay.
O Baby Be Mine es literal un bebé ese mío, weón. O sea, si me hago entender, como que no puedo separar eso.
Claro, claro.
Y me ha costado mucho. O sea, no, es complicado. No,
papi,
sí.
La letra de Virgen de Adolescentes Orquesta. Ay, no. Que se va, weón.
Muy densa, weón.
Es eso asquerosa.
Es muy complejo. Y ese es el tema, digamos, claro, siempre que se hacen procesos de revisionismo, siento que es más fácil evidenciar todo lo que estaba mal antes, ¿no? O sea, total, eso es un hecho.
Total.
Y creo que solo cuando hayan pasado, no sé, 20 años y podamos hacer los procesos de revisionismo de lo que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿sí? Como de esto en lo que estamos inscritos, vamos a tener quizás una versión un poco más objetiva, entre comillas, pero definitivamente mediada por el contexto social que estemos viviendo más adelante. No sé, es muy complejo, güey. Bueno, a mí todo ese tema de separar el arte del artista me ha conflictado muchas veces.
Es difícil, güey.
Sobre todo en la arquitectura y esas cosas. Hay, en la arquitectura Le Corbusier es la persona que definió el modernismo y el bicho era un triple hijo de puta misógino. No sé, Pablo Picasso es una de las grandes figuras del arte moderno. También un misógino, el hijo de puta, güey. Bueno. Entonces es muy triple hijo de puta porque yo igual sigo viendo La Guernica y digo, ¡oh! Qué maldito loco avanzado a su tiempo lograr plasmar esta pintura, ¿sí? Pero también luego veo las otras cosas y es como mal parido, hijo de puta, ojalá esté ardiendo en algún lugar donde no pueda descansar. Sí. Entonces es como, para mí ha sido, o sea, hablo enteramente desde mi experiencia, para mí ha sido un ejercicio bastante difícil como el encontrar dónde puedo estar yo en paz cuando hay un artista a quien le admiro el trabajo, pero es una mierda de persona.
La ecuación se complica cuando es uno el que está debatiéndose.
Claro.
Ese es el verdadero, digamos, como compromiso. Pero bueno, vamos con otra noticia que... Algo más suavecito.
Sí, de una. Sí. Igual, Fade y Karol G, la buena.
Ah, sí, ¿no? Un abrazo para Fade. Quisiera decir, amigo difícil del programa, ojalá algún día.
Sí, pues las mejores. Yo siento que debe ser muy difícil tener una relación interpersonal en la fama, en el ojo público.
Claro.
Creo que sí están haciéndolo porque hay una relación emocional entre ellos fuerte y se sienten chimba, que gomelo. Lo mejor éxito para la gente que se ama.
Ustedes me arruinaron.
Lo único que puedo decir.
Para mí ya es marketing, pero bueno.
Claro, sí, pero si se llegan a amar, si llega a ser que se aman, ojalá les vaya muy bien.
Sí, es que no es excluyente.
No, pero yo no sé qué es eso. Por eso para mí es excluyente. Yo no sé qué es eso.
Que sea una estrategia. Bueno, pero que sea una estrategia de marketing no quiere decir que no se amen.
Sí, no. Exacto. Hablamos de eso cuando hablamos de Bad Bunny y Kendall. Sí, ¿no? Está bien. Bueno, la marihuanita de mi Dios, muchachos.
¿Qué pasó? ¿Sucedió con...?
Hasta el 20 de junio vamos a saber si el uso recreativo de la marihuana es legal en Colombia.
Ese es el último debate, ¿no?
Es el último debate.
¿Y ahí se toma la decisión?
Y ahí se toma la decisión.
¿Cuántos debates han habido?
Siete.
¿Siete? Ok. Y... ok.
Ok. Entonces, marica...
Sí, eso hay que hablarlo.
Sí, o sea, hay que hablarlo. Lo que pasa es que esas instancias de debate... funcionan como rondas preliminares hasta llegar al último debate. En el último debate es donde están absolutamente todos los argumentos que se han expuesto en los debates anteriores a favor y en contra, y ya son las altas cortes las que tienen que tomar decisiones.
Sí, ya para cuando este capítulo salga, creo que ya tendremos una decisión.
Eso iba a preguntar como la línea del tiempo del programa.
La línea del tiempo del programa siempre jueves a las 7 de la noche. No recuerden, sí, no olviden, exacto. Perdón, no olviden que es todos los jueves a las 7 de la noche. Este programa, nosotros, como estamos tan desconectados de la realidad, miramos noticias viejas y no pasa nada.
Sí, pues están viendo unas personas que no sabían la decisión todavía hablándolo.
Exacto, sí, está bien. Y qué interesante que salga lo que estemos hablando y que todavía sigue siendo relevante, no sé.
Sí, está por verse.
Pero sí, el uso recreativo. A mí me parecería, pues creo yo, no estoy muy seguro cómo se va a manejar. No estoy realmente muy enterado como que contravenciones pueda tener. Bueno, ¿sí dice contravenciones?
Te entendimos. Bueno,
sí, no sé cuál es el antónimo de beneficios, maleficios.
Contraindicaciones.
¿Qué contraindicaciones? Güey, puta, es la que estaba buscando.
Sí, porque la contravención es un mecanismo legal.
Gracias. ¿Qué ¿cuál es la palabra?
Contraindicación.
¿Qué contraindicaciones vaya a tener? Uh-huh. Pero digamos, en mi cabeza yo creería que podríamos llegar como que a ser como California, que tengamos algún tipo como de expendio o que digamos que toque tener una licencia como, oh, tengo glaucoma y necesito fumar marihuana porque tengo taquicardia. Y,
sí,
y las EPS, digamos, que exacto, como las fincas de Tegridi.
Es que, marica, técnicamente, en Colombia el uso medicinal del cannabis lleva un tiempo ya legalizado.
Uh-huh. Hay otra cosa, penalizada también.
Sí, pero es que hay varias cosas de las que hay que hablar. La primera es que en Colombia no es ilegal el consumo de cannabis. Uh-huh. Si lo fuera, no tendríamos una dosis mínima legal.
Total.
Eso por un lado. Lo que es ilegal es el consumo en espacios abiertos. Uh-huh. Eso no va a cambiar. Eso es una legislación que no va a cambiar porque estamos hablando de un estupefaciente,
sí,
como el alcohol. Entonces, eso no se debería consumir en espacios públicos. Y bueno, hay una serie de ya pues, restricciones legales que hay alrededor de eso.
Reglas.
Lo que se va a determinar con esta conversación es la venta legal.
Sí, porque es que perfecto.
En este instante ni siquiera puede ser, por ejemplo, que supongamos nosotros tres nos organizamos. Cada uno de nosotros tres puede tener hasta 20 plantas de cultivo personal. Si cada uno de nosotros se dedicara al cultivo y cada uno tiene una cepa distinta y yo no sé qué, podríamos intercambiar entre nosotros, pero no puede haber ningún tipo de ganancia económica dentro de esos procesos de intercambio. Lo que se está buscando es justamente que se pueda regular eso a través de una serie de impuestos y que eso pues permita que existan, por ejemplo, negocios como dispensarios.
Claro.
Que,
y que se pueda regular también, que eso me parecería fantástico.
Sí, o sea, hay muchas cosas en pro del consumidor en algunos casos. Hay otras cosas en términos de lo que se recoge de impuestos que también es muy bueno. Pero esto ya lo habíamos mencionado en otro capítulo. El negocio de las drogas es muy difícil que termine eliminándose así, ¿sí? O sea, lastimosamente han habido casos en algunos estados de Estados Unidos, tendré esa información pero yo nunca dejé eso, donde se legaliza la venta de cannabis durante los primeros años, todo el mundo compra en los dispensarios y luego después de unos 5 años vuelve a haber una regresión al uso de dealers clandestinos. Exacto.
¿De verdad? Pero eso me...
No tengo idea por qué está pasando. O sea...
Ok, pero eso para mí sería lo más estúpido que pueden hacer. O sea,
¿quién sabe?
Un país que siempre ha estado tan... Pues como Colombia, que siempre ha estado como tan herido por el narcotráfico y el microtráfico. Creo que eso es una muy buena manera de poder quitar poder, al menos en una sustancia,
sí,
de algo. Poder quitar pero... poder a la ilegalidad, digamos.
Sí, sí,
y
es...
que el gobierno más o menos pueda regular o digamos que podamos... digamos como que el gobierno pueda ser una entidad en la que digamos como que bueno, van a fumar.
Gracias.
¿Qué prefiere uno? ¿Fumar de las que de la marihuanita de mi Dios que es legal de dispensador o de un dealer? Uno siempre va a preferir de un sitio que uno digamos como que dice como bueno, acá.
Puede que no, porque es que fíjate que el mercado también se transforma y los dealers también empiezan a convertir el negocio en otra cosa para diferenciarlo del legal. Entonces el legal tiene como unas cepas, los dealers pueden tener otras, pueden empezar a combinar las vueltas, pueden empezar a envenenar eso con otras cosas.
Yo no había pensado en eso.
Porque es que igual, eso, aunque igual yo de alguna forma, de aquí estoy hablando sin tener datos reales, pero yo una cosa que sí sé es que por ejemplo el negocio de la marihuana es de las cosas menos rentables que tienen las personas que trafican drogas, porque el margen de ganancia, de utilidad de la marihuana es muy bajo, entonces para poder tener hartas utilidades tienen que transportar una cantidad la hijueputa y como tienen que transportar una cantidad tan grande, pues eso es muy caliente, weón. Entonces normalmente esos son los envíos que más se caen, los que más se interceptan, porque tienen que mandar muchísima.
Sí,
entonces
claro.
Yo siento que si bien eso le quita algo de poder al narcotráfico, le están quitando la sustancia que para ellos es más fácil soltar.
Claro.
Y es como, ah, marica, pues dale.
Yo igual siento que
es una buena movida para quitar poder. Y yo siento que esto es una corazonada porque yo no sé mucho de ese tema, pero siento que poner las cosas en la legalidad como que frena un toque las, como las calenturas que tienen alrededor algunas sustancias.
Como que le restan sangre.
Le restan sangre.
Eso es lo que yo pienso.
Correcto. Total, y eso finalmente es
eso
bueno.
Ayuda.
Pero digamos que si me preguntan a mí, que acuérdense que soy un ignorante, ¿cuál va a ser el impacto que eso va a tener en el narcotráfico? Eso va a ser mínimo, parce. Porque en realidad la utilidad que da la marihuana es la más baja.
Sí.
Es la más baja de todas.
Sí, sí, sí.
Ok, lo que dices es que también tienen que volver legal todas las drogas.
Claro, pero es que eso no se va a poder, marica.
No,
o sea, se va a poder en mucho tiempo. O sea, toca empezar con esto.
Sí.
Y yo estoy de acuerdo.
Es el primer paso.
Y esto es una chimba.
Además, es una muy buena industria esta.
Es una buena industria. Y yo también creo que hay mucha gente que debe tener muy buenas ideas para trabajar en eso.
Sí.
Y van a hacer cosas muy buenas.
Y que aquí ya está empezando de una manera fuerte. O sea, desde que no me acuerdo. Creo que eso fue en el gobierno del entonces presidente Santos que se legalizó, se empezaron a dar ya las licencias de cultivo de carácter industrial.
Okay.
Entonces esas licencias de cultivo de carácter industrial implicaban la producción de cáñamo y la producción de marihuana medicinal, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Que esa marihuana medicinal tiene una carga de CBD mucho más alta que la carga de THC, entonces no es psicoactivo.
Uy,
¿qué?
No te sigo porque no sé.
Okay.
Qué CBD,
hay dos THC. Hay dos componentes activos dentro de esa sustancia. Uh-huh. Uno es el CBD y el otro es el THC. Hay muchos más, pero estos dos son los que tienen la mayor cantidad de presencia dentro de esa planta. El CBD es el que dentro de los estudios médicos ha estado asociado a ciertos tratamientos.
Uh-huh.
Que ayudan con procedimientos un poco paliativos de dolores en pacientes de cáncer.
Uh-huh.
Y que además también ayuda a las personas con glaucoma a disminuir un poco los síntomas.
Okay.
Nuevamente, este componente activo, eso tiene un nombre, terpeno, bueno, no me acuerdo, este componente activo es el que se usa prioritariamente en las situaciones medicinales. Entonces, cuando tienes una planta con alta dosis de CBD, uh-huh, es una planta que se va a utilizar para fines medicinales. Tanto así que en California se desarrolló, bueno, en Estados Unidos o en Norteamérica, ahora estoy pensando que pudo haber sido en otro lado. En Norteamérica se desarrolló una cepa específica que tiene el nombre de una niña pequeña que una condición que tenía, una condición médica que creo que era una epilepsia,
uh-huh,
necesitaba un tratamiento con CBD. Pero lo único que encontraban eran extracciones de CBD de alto contenido y bla.
Sí, como las gotas.
Exacto. Entonces necesitaban como buscar otro mecanismo y una empresa de marihuana de Estados Unidos, pues ya de venta legal, creó la cepa de esta peladita que es 100% CBD.
Oh.
Sí, entonces ya con lo que juegan del otro lado, que es la oferta psicoactiva del cannabis, entonces en esa lo que hacen es justamente jugar con los porcentajes de THC.
Okay.
Es imposible que una planta tenga 100% THC a menos que esté manipulada genéticamente. Y aún así es muy difícil que esas plantas como que sobrevivan de buena manera porque hay muchas modificaciones genéticas.
Okay.
Entonces, normalmente lo que sucede es que el 100% THC lo van a encontrar en destilados.
Destilados.
Sí, digital. Marihuana digital.
Sí, sí, sí. Lo que hacen es que extraen eso, crean como una especie de aceite y eso pues se combustiona a otras temperaturas.
Hay otra cosa que empecé a pensar después de lo que dije y fue, yo igual no creo, a ver, no creo que haya tanto impacto igual porque hay que entender una cosa, que esto lo entendí hace muy poco que empecé a ver unos videos de un muchacho que se llama Johnny Mitchell en YouTube, que el man estuvo en la cárcel por tráfico y el man empezó a hacer videos al respecto explicando cosas. Y el man dio una visión muy interesante acerca del narcotráfico que yo no había considerado, y es que el narcotráfico es un negocio de transporte. Entre uh-huh. tú más lejos puedas tener el producto, entre más lejos llegue el producto que tú estás vendiendo, más plata puedes sacarle.
Uh-huh.
Y entonces, claro, que lo legalicen en Colombia, pues listo, está bien, ya sabemos que es bueno en muchos sentidos, pero igual la marihuana que se cultiva acá igual va a seguir transportándose a otros países en donde todavía no está esa legislación, porque allá, entre más lejos llegue el producto, más plata le pueden sacar.
Uh-huh.
Y lo que me hace pensar eso es que un verdadero golpe para eso sería una legislación masiva en los países de una región. Porque entonces porque ya al narcotraficante le tocaría cruzar un océano para poder vender su producto allá. Y yo creo que ahí sí ya debe ser como, no, marica, ya dejemos esa mierda. Porque es que igual si lo pueden seguir transportando, no sé cómo esté, pero digamos en Perú, si lo pueden seguir transportando a Argentina, si lo pueden seguir transportando a México,
uh-huh,
igual de ahí le van a sacar luca.
Uh-huh.
Y al final, el negocio del narcotraficante es el transporte,
sí,
no es la droga.
Sí.
Sí, la droga es el producto, pero el negocio real es la transportada.
Sí, es, no sé, también siento que, o sea, como tal y como lo mencionaban ustedes dos ahorita, este golpe va a ser insignificativo para el narcotráfico, ¿sí? O sea, sí. El narcotráfico quizás sea la industria más rentable del siglo XX y del siglo XXI también. Uh-huh. Y recordemos, por el beneficio de la memoria histórica, que hay una empresa estatal norteamericana que realmente le metió las huevas a mover el narcotráfico y es la CIA. Sí, o sea, ellos organizaron las rutas principales de comercio y de transporte. Y es claro para mí que ellos deben saber cuáles son las actuales, ¿sí? O sea, para mí eso no sabemos por dónde están
entrando.
Estamos
buscándolas.
Exacto, para mí eso no tiene el más mínimo sentido. Para mí hace mucho sentido que sea, nos están dando una luca o estamos ganando de ahí, por eso nos hacemos los maricas. Uh-huh. Pero las decisiones de introducir cada vez sustancias más fuertes al mercado y sobre todo de diseminarlas en los lugares donde está la población vulnerable o minoría más grande del lugar, pues... Es una estrategia que ha hecho la CIA constantemente. Y a hoy lo que tenemos, o sea, en los 60s teníamos las crisis de heroína, pero hoy tenemos las crisis de fentanilo. Y es claro. Exactamente el mismo movimiento donde una empresa lo que está haciendo es... Una empresa, porque eso es una empresa, weón. Lo que está haciendo es buscar cómo monetizar el sufrimiento ajeno de la mejor manera que puedan. Y lo que hacen es poner como víctimas a ciudadanos de segunda categoría, muy entre comillas, porque ellos perciben hacia las minorías. Entonces, pues, marica, hagamos que los negros se vuelvan adictos a la heroína, porque ¿por qué no? Y ahora que llegaron los hispanos, entonces a los hispanos les gusta más la marihuana, entonces la marihuana con fentanilo. Y así como lo que ellos hacen es como enteramente basados en sus malditos prejuicios, y es una vuelta que pues, se sigue alimentando de la maldita diferencia social que hay, ¿sí? O sea...
Que eso después en los discursos, como yo no sé si llamarlo político, yo nunca he entendido cuando la gente dice que las cosas son políticas, lo siento, pero como eso lo que hace después es crear al otro, al que yo excluyo, al que juzgo y al que le puedo decir a los hijos como, mira, tú no puedes ser así, no puedes ser como ese negro que fuma marihuana y roba, que fue lo que pasó en Estados Unidos en los 70s, sí. O no puedes ser como ese indigente que fumaba azúcar y va hablando solo en la calle, que fue lo que estaba sucediendo, lo que sucedió en los 2000s, porque el bazooka era lo gomelo en los 90s, así como...
Que acá pasó con ser indio y tomar chicha.
Ajá, exacto.
Y es muy hijueputa porque a la gente se le olvida que la persona que empujó la legislación en pro de la prohibición de la chicha fue Jorge Eliezer Gaitán. Oh. A la gente se le olvida mucho eso, marica. Y Jorge Eliezer Gaitán también era un triple hijueputa facho. O sea, hay que dejar de romantizar las figuras históricas.
Igual, y de todas formas... Eso
¿El
también,
caudillo?
El caudillo.
Eso también... Uy. Es que ese muchacho era un gomelo, güey.
Sí, ¿sabes? Era un gomelo.
Pues el man fue a estudiar a Italia.
El man prohibió que se usaran ponchos en lugares de funcionamiento estatal. Porque durante mucho tiempo la norma era que la gente salía trajeada, pero con su ruana encima. Pues sí, claro. No, ahora no me usan ruanas, weón. Y esa maricadita de andar tomando chicha tampoco me sirve porque es que mis socios de Bavaria me rotaron las luquitas. Entonces me hacen el favor y ustedes esa mierda de chicha que pueden producir en su casa, no, weón. Eso es de indios gas, weón.
Sí, exacto.
Y luego... Si ustedes quieren ser gente bien, compren cerveza, weón.
Sí, exacto. Y luego ir a Bavaria y decirle, listo, papi, ya está la pista lista, weón. Entonces ahora empieza a sacar esos anuncios de mierda de que la chicha es para... Indios
exactamente.
Y veo mis lucas, sí. Weón. Y veo mis luquitas y la buena y nos vamos a comer al peñón.
Sí, y eso es un video porque ahorita que lo mencionas, estuve hace no tanto en una expo que creo que está hasta el 9 de agosto para que vayan, que se llama Tipolito Calavera. Y es una exposición sobre la historia del diseño gráfico en Colombia. Muy interesante, muy, muy interesante. De verdad, hay unas piezas majestuosas ahí. Hay procesos de elaboración de identidad creativa que me hacen sentir bien, porque es como, marica, ver que uno también hace ese tipo de como de procesos de una manera como respetuosa con el oficio al que uno se dedica. Es muy bonito porque cuando uno llega y ve bocetos también así rápidos y luego formalizados y las iteraciones, es como satisfactorio, weón. Pero lo que iba con esto es que hay dos secciones de propaganda que me parecieron muy interesantes. Una es una propaganda popular que empezó a suceder a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Con toda esta masificación de los movimientos obreros. Entonces hay bastantes cosas de propaganda popular de estos como movimientos populares políticos muy interesantes. Y también hay un apartado donde están estos carteles de la chicha. Y es muy interesante ver cómo el los oficios creativos, porque no es propiamente el diseño o la publicidad, sino los oficios creativos, cuando sirven a propósitos políticos, son excesivamente eficientes, marica. O sea, me hace pensar como en, no sé, los músicos en la época de la Alemania nazi que estaban creando esos himnos refuertes y como, no sé, los nazis adoptaron enteramente la música de Wagner, enteramente. Sí. Y lo hicieron un símbolo, weón. Y es tanto así que ahora uno escucha a Wagner y uno asume un imperialismo re fuerte, así como un estado fuerte que está arrasando con los demás, solo escuchando una canción, y es una asociación de marca que hicieron ellos. Y siento que eso pasa siempre que uno se pone a poner atención. Y entonces ver justamente cómo cosas de estos movimientos sociales han quedado... O sea, claro, surgen como elementos de protesta y elementos diferenciales del otro, como miren, nosotros somos estos y hacemos las cosas así. Luego, pues, a hoy, siglo XXI, nuevamente el hermoso capitalismo sencillamente toma de esos elementos y crea productos y los masifica. Y ya se vuelven lo que antes eran consignas o no sé, por ejemplo, colores que se utilizaban para comunicar una estrategia de pensamiento o cosas así. Ahora simbolizan elementos emocionales que causan una reacción en ti y se están utilizando con toda la intención de esa reacción. Así como hay un uso emocional del color para que tú tengas ciertas reacciones viscerales, como lo mencionabas, a las cosas.
Okay.
Entonces, eso, o sea, lo que me causa curiosidad es que nace como una experimentación, como una propuesta, como un algo así, y se convierte en una herramienta más de producción.
Sí, pues marica, hay muchas como grandes marcas hoy que tienen muchísimo de propaganda nazi metidas ahí, porque Goebbels era un capo, weón. Y entonces, por eso, Coca-Cola tiene muchas cosas, Apple tiene muchas cosas, como que son principios propagandísticos nazis, weón.
Exactamente.
¡Wow! Exacto. No sabía.
Porque es que ese Joseph Goebbels era el publicista, pues digamos el publicista de Hitler, y ese man es... de los mejores publicistas de la historia de la humanidad, güey.
Sino el mejor.
Sino el mejor.
Wow.
Sí. Pues de hecho, si podemos ir juntos, o si ustedes van, por favor vayan, que expo tan hermosa está en la parte de atrás de la Luis Ángel Arango, en una casa que se llama la Casa Republicana, por favor vayan. Ahí también se puede dar uno cuenta que la aceptación que había en Colombia alrededor de los 30s del régimen nazi era absoluta. Aquí se organizaron los Juegos Panamericanos, y la imagen, o sea, como la sensación estética que a uno le produce encontrarse con esas piezas, es nazi. O sea, son letras góticas de fractura, tienen elementos así, exacto. No, o tienen así el águila imperial, pero entonces no es un águila, sino que es un cóndor imperial.
Es un cóndor imperial, hueputa.
Y así un resto de cosas que uno lo ve y es como, uy, marica.
Ah, como los hinchas de Nacional nazis, weón. ¿Eh? Qué video.
No sabía que habían, pero tienen que haber.
Yo tampoco sabía.
Güey, hay fotos.
Tienen que haber.
Sí, qué video, weón. Uy, qué loco. Wow.
Eso es complejo. Ahora que lo mencionas, eso tiene que ser denso, porque además, o sea, la inmensa mayoría de la población del eje cafetero y de Antioquia son de ascendencia judía, weón. Sí. Entonces me parece demasiado interesante que personas descendientes de la población judía hoy en día tengan vinculaciones neonazis con un equipo de fútbol. No, sí, marica, hermoso,
Nacional, papi,
weón.
Nacional.
Uf, marica, estar vivo a veces es un ejercicio muy chistoso, weón. Qué gonorrea.
Sí, son contradicciones.
¿Cuánto vamos, Andrés?
Qué revisaje.
43.
Bueno, última noticia y vamos para un visaje. ¿Tienen visaje express?
Blue Label.
Podemos pensarlo mientras la noticia.
Sí.
Perfecto. La noticia que yo tengo es que se rompió el récord de el cubo de Rubik de 3x3.
Verga.
Ese es el clásico, ¿cierto?
Ajá. Sí. El 3x3. Es ese, pero pues...
pero grande. Gigante.
De tamaño.
¿Se acuerdan que yo hablé una vez de un documental de dos personas que son como speedcubers?
Que se llevaban muy poquito el uno al otro siempre.
Exacto, uno que uno el australiano que se llama Felix Semdek, que es un fue como de los pioneros en el speedcubing. Fue una persona que tuvo mucho tiempo los récords y creo que hasta el día de hoy mantiene algunos. Y otra persona en Estados Unidos que se obsesionó y que pues tiene autismo, que se llama Max Park. Max Park fue el que rompió el récord. Lo bajó, déjenme reviso porque acá tengo el número. Lo bajó de 3.47 a 3.13.
Uy,
lo bajó resto, weón. Wow.
3 segundos y 47 milésimas y 3 a 3.13.
No,
marica, mucho capo.
Y yo estuve viendo y dije como, uy, no, ¿y cuántos movimientos fueron? Bueno, todavía no ha salido como el parte oficial. Uh-huh. Pero entonces dije, bueno, ¿y cuánto es el mínimo para resolver? O sea, ¿cuánto fue el mínimo de movimientos para resolverlo? Lo resolvió el italiano en 16 movimientos, güey.
Qué capo.
16 movimientos. Eso ya es muy poco,
güey. Qué capo, güey.
Es muy poco.
Yo vi hace poquito una imagen muy estúpida, güey, que era que como la máquina de tiempo realmente es un cubo Rubik. Porque lo que va a suceder es que va a llegar un momento en el que lo van a poder solucionar en tiempo negativo. Y ahí la persona que lo solucione en tiempo negativo se va a poder ya, devolver, ¿sí? Y esa es la persona creadora del cubo Rubik. Es ese bucle.
Claro.
Marica, no sabía que me iba a devolver con una nueva teoría conspiranoica. Y me gusta, güey.
A mí también me gustó el resto cuando la vi.
Papi, qué visaje.
Qué revisaje.
Dale, Andrés.
¿Qué se sentirá que hubiera sanado el tema, güey?
Imagínense como que uno estuviera como con...
Qué visaje.
Qué visaje.
Perdón, me desconecté.
Grave ahí, Andrés. Ahorita que hablamos. Ay, weón. Tiene un visa express porque yo tengo una vaina que hace poco descubrí y es medio express.
Si quieres, inicia con eso.
Que hace mucho no me visajeo.
Hagámosle.
Sí, sí, sí.
Lo que sea.
Sí, bueno. Es buena.
Ya está arreglado que ya no queda en loop. Excelente.
Sí. Sí, tenía que hacerlo yo para arreglarlo.
Sí, en este programa se mejora, Andrés, constantemente.
Ojalá yo.
Ojalá yo, man.
Ojalá yo en constante arreglación.
Sí.
Creo que no es ajeno a nosotros que existió una serie, un anime que se llama Super Campeones.
Sí.
No es ajeno. O sea, sí, todo el mundo.
Hasta yo, que no sé nada de fútbol, sé, vi capítulos y.
Supercampeones es una serie que empezó en los 80s y su serialización potenció el fútbol en Japón y en varios países en donde se emitía, pues, Supercampeones. En japonés es Tsubasa, Captain Tsubasa o Tsubasa algo. Yeah.
Sí, Captain Tsubasa.
Captain Tsubasa, pero creo que tiene en japonés otro nombre, pero bueno, es Captain Tsubasa.
Tsubasa Honcho.
Sí, Tsubasa Ni, Tsubasa Chan. Y Supercampeones es una serie, pues, que lleva mucho tiempo de serialización, potenció el fútbol en personas muy pequeñas. Y es una serie que tiene algo, no quiero llamarlo creepypasta, pero como ya lo dije, lo voy a nombrar. Un creepypasta.
Sí, obvio que tiene.
Y es la leyenda.
Expliquemos qué es creepypasta.
Creepypasta es una. Esto es una leyenda urbana en internet. Yo podría ponerlo de esa manera.
Sí, yo lo pondría como una ficción de internet.
Perfecto. Uh-huh. Listo, sí. Perfecto.
Pero de terror, sobre todo.
Sí, internet. Exacto. Mitos.
Exacto.
¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes se acuerdan del final de Supercampeones?
Yo sé la creepypasta.
Yo sé algo.
¿Ustedes saben algo?
Pero creo que es la creepypasta, entonces quiero que lo expliques.
Exacto, yo sé la creepypasta.
Se supone que el primer episodio de Supercampeones es Oliver Atom, protagonista, alias Captain Tsubasa.
Sí, porque el man se llama Oliver Tsubasa.
No se llama
Atom
Oliver.
Tsubasa.
Algo
Tsubasa. No, Tsubasa Atom.
Bueno, Takahashi Tsubasa.
Así se llama, güey.
Suzuki Tsubasa.
Sí. Kawasaki.
Yamaha.
Manimoto.
Ya, ya, no, ya estamos bordando con el racismo. Sí. Con el sí, uy, sí, ya no ojo. Más. Ojo ahí.
Qué capo, eso es verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces Nintendo Tsubasa, el man estaba jugando en la calle. Fútbol, estaba haciendo 21, tenía 5 años o estaba muy pequeño, como 2 años. Y el balón se le escapa y estaba en la calle, ¿no? Y estaba con los papás, y los papás como en el nuevo vecindario, ay, yo no sé qué, caminando. Y el man va a perseguir el balón y está pasando un hijo de puta camión así, tra, toda mierda.
Lo manda a palo y se cae.
Y entonces
no entendí eso.
Ya
no sé si quiero entenderlo.
Ya explico esa referencia.
Okay.
Y entonces Oliver abraza al balón, ¿cierto? Porque pues se le ha caído, se le pierde. Y el conductor atropella a Oliver. Pero atropella a Oliver desde el balón. Entonces, como que solo él rebota con el balón y nada le pasa a salir ileso.
En el lenguaje.
Exacto, ahí viene la vaina.
Ahí está la creepy.
Ahí está la creepy. Entonces, desde ahí sale la famosísima frase de Oliver Atom diciendo: el balón es mi amigo.
Claro.
Y entonces, resulta que Oliver Atom crece. Viene una persona de Brasil que se llama Roberto Cedinho, que le enseña a jugar fútbol y lo toma bajo su manto y le empieza a enseñar cómo el tiro con chanfle, la bicicleta, todo lo que amerita ser un jugador de fútbol, pues bueno,
le
¿no?
tecnifica el hobby, pues.
Ajá. Y entonces, bueno, Oliver Atom crece, juega en el Newpee con todos sus amigos, se ganan el torneo nacional, porque eso es lo que siempre pasa en Japón con uh-huh. algún programa de deportes, con un anime de deportes, lo máximo que ellos quieren llegar es ganarse un nacional. Y usualmente lo consiguen, usualmente no sé, depende del anime de deportes que ustedes vean.
Sin spoilers, porfa.
No, pues tú es un spoiler, güey. La serie viene. Ay, no hablar de esto.
Muy bien.
Y entonces, llega el momento, digamos, como que la serie se deja de emitir porque pasa lo que siempre pasa, que es que el material del manga se niveló con el anime, entonces ya no tienen de dónde agarrar el material original historia. Para hacer historia. Entonces, creo que Toei Animation decidió como cortar el anime y dejarlo ahí, como listo, ¿no? Ya se ganaron los nacionales y todos contentos para su casa y Oliver Atom es el más contento. Y aquí es donde viene la creepypasta. Resulta... Me da mucha risa porque es demasiado estúpida.
Es demasiado estúpida.
Resulta que ese accidente que Oliver Atom sufrió a los 3 años, a los 2 años, o la edad que tuviera, muy pequeño, resulta que Oliver Atom sí sufrió un accidente. El balón no lo salvó.
El balón no fue su amigo.
El balón no fue su amigo. Y toda esa serie que vimos de supercampeones fue un sueño. Entonces...
Es como la pelea final en Crepúsculo. Uy, qué vaina. Exacto. Tan mal.
Es literal, hicieron la pelea final de Crepúsculo.
Uy, no.
Hicieron la pelea final de Crepúsculo.
How the turntable.
Exacto. Man.
Entonces, esta leyenda urbana, yo estuve viendo varios videos y estuve, digamos, como investigando en foros de Reddit, como existe videos de eso y hay mucha gente que, bueno, el efecto Mandela, ¿no? Si alguien sí, ya lo vio, ya todo el mundo lo vio, entonces, no, sí existe. Y no logré dar con nada.
Sí.
Pero este mito, esta leyenda urbana, nació, vale, al parecer nació en Colombia o en México. Es alguno de esos dos países.
O nació en Colombia o nació en México.
Que llegó
a Latinoamérica Unida.
Porque la teoría se llama Oliver sin piernas.
Ajá.
Y los japoneses hasta la tradujeron.
Sí.
Decían,
sí, es que...
En Latinoamérica nació una teoría que se llamaba Oliver sin piernas. Y entonces... han increpado al creador de Supercampeones y le han dicho como, bueno, existe en Latinoamérica esta teoría de Oliver Atom sin piernas. Y el man, no sé si es muy inteligente o es un pedazo hijo de puta, el man se ríe y dice como, fue así un buen final, ¿no? Y sigue la entrevista tranquilo. Y yo, no, esperen, ¿cómo así, weón? ¿Cómo así que sí puede que exista? Resulta que, bueno, esto... creó una bola de nieve que fue evolucionando a que la gente de verdad sí estaba pensando que ese era el final. Y hubo mucha gente que hasta el día de hoy lo considera final y claro. Que cree que lo ha visto.
Sí, sí, sí.
O sea, yo de primera mano conocí gente que me dijo, no, si en City te ve la Dan, y yo vi el final y era que Oliver se ha despertado del sueño. Y yo, ¡ah, lo bien, weón!
Sí, sí, sí. Sí, hay mucha gente que habla de eso.
Y yo hasta lo había escuchado, man.
Claro, sí, weón, exacto. Claro.
Tiene que ver con esa serie.
Sí, claro. También. Y me gustó mucho. Igual, o sea, como pues saber que ese existía. Era
claro.
Como, me gusta, weón.
Ahora, ese puede ser el final si ustedes deciden si ustedes deciden creerlo.
Marica, me hiciste acordar de otra creepypasta re chimba, weón.
Con eso hablaron como también de ahorita el final de Pokémon, weón. Que estaban con el mismo vaino de supuestamente que todavía había sido un sueño para Ash.
Claro. Pues es que es un niño mismo, que lleva 7 años teniendo 11 años. O sea, hay que pensar cosas.
Como 20 y pico de años.
Sí, hay que pensar cosas. Hay otra creepypasta de esas que sucedió.
Espera. Antes de eso.
Sí.
Sigue. Pero, tranquilo. ¿Quién es el final de verdad? ¿O lo dejamos ahí?
Sí, ¿cuál es el final?
al final de verdad es que se ganan el torneo, el Mundial Sub-20, uh-huh, y Pati se casa con Oliver. Listo, sigue.
Claro. Claro. Sí, me imaginé, pero esto ya fue cuando retomaron la publicación de la serie en los 2000, ¿verdad?
Exacto, ¿sabes por qué fue?
Sí, sí, sí.
Porque hubo un Mundial en Japón y Corea. Exactamente. Y ellos tenían, okay, pues, pensaron
ese es
muy
el
bien.
Canon. Sí. Ese es el final canon.
Exacto. El final canon, sí. Sí. Y,
porque es que en esa reemisión por el Mundial justamente tenían que volver a acaparar la atención de la gente en el fútbol.
Claro.
Entonces lo que hicieron fue que no solamente ganan el Mundial, sino que eso pasa porque Oliver viaja y juega en otros equipos alrededor del mundo.
¿Adivinen qué equipo?
En Millos.
No, papá, en el Barcelona. Sí. Ajá, ¿qué en el Barça, sí, papi, le dan la 10 de Messi.
Sí.
Pesado.
Y luego el man vuelve y, sí, ganan el Mundial de Japón, uh-huh, ellos siendo Japón.
Claro.
Entonces era como la gran aspiración. Sí, eso me pareció bonito.
Es bonito, es, sí, muy bonito.
No, es un buen final.
Como ellos están también como tan ligados como con, pues, con la animación, que muestran como lo que quieren o, lo, o a lo que, uh-huh, aspiran.
No, y hablando es de nazis, lindo, un sentido nacionalista, una,
sí,
chimpa.
Sí, en verdad es interesante lo que construyen ellos, y los japoneses igual sí son, sí, muy propensos al nazismo, pero bueno. Hay una creepypasta que es la que iba a mencionar, pero que me parece una chimba. Uh-huh. Sí.
Entonces.
Hay una que me parece muy chimba, que es la historia, comillas, real de Rugrats.
¡Ay, güey! ¿Sí
han visto,
sí,
eso, la creepypasta?
No, no, no.
Ush, marica. Ush. La creepypasta dice que todos los niños están muertos.
Ush.
Angélica los ve en la cabeza.
Es la única. Es el portal.
Y por eso es que ella habla, es la única que puede hablar con ellos y es la única que los entiende y que puede hablar con ellos y con los adultos. Y en ese orden de ideas explican que justamente por esto era que el papá de Tommy, el protagonista, estaba tan obsesionado siempre haciendo juguetes en el sótano.
Como lidiando con la muerte de su hijo.
Exactamente.
Yeah.
Y luego, cuando nace el peladito, que es el hermanito menor de Tommy, Dil es el segundo personaje que puede interactuar con los adultos y con los bebés, pero que aparentemente está como en ese poltergeist de ver los fantasmas.
Y
de
entonces
los niños
muertos. Los Rugrats crecidos.
Pues no es canon. No es canon.
Es como
no
es Dragon Ball GT.
Exacto. Olvídense de los Rugrats. Nunca pasó.
Sí, eso nunca pasó.
Eso nunca pasó.
Pero pues obvio, esto es una teoría de creepypasta.
Marica, los creepypastas, o sea, no, sí dan miedo, güey.
Hablando,
muy
interesante, hablando de los creepypastas. A mí me traman mucho, güey. Y hablando, uy, de los creepypastas.
Dale, ahí, bótalo.
No, o sea, no les voy a botar un creepypasta, pero si
de
les interesaría. Ese es un gran creepypasta. Si les interesaría cómo adentrarse en el mundo de los creepypastas, el más hermoso que yo he encontrado es un proyecto que se llama la Fundación SCP. Eso es un proyecto de escritura colectiva, uh-huh, de ficción, donde hay mucho creepypasta, pero también hay otras cosas. Y es básicamente el no hay canon.
What?
¿Sí? Uh-huh. Lo que sucede es que está situado en un mundo, digamos, similar a la Tierra, en un universo similar a la Tierra, sí, y hay una fundación que se llama la Fundación SCP, que por sus siglas en inglés es Secure, Contain, Protect. ¿Sí?
Ah, pensé que era Sergio Paulo.
Asegurar, sí, contener, proteger. la forma en la que esto, el formato de estos creepypastas o de este proyecto colectivo es un wiki, ¿sí? Una página de wiki, básicamente, como de Wikipedia, hagan de cuenta, uh-huh, en donde se hacen entradas. El trabajo de esta fundación es básicamente asegurar, contener y proteger amenazas paranormales o anómalas en el mundo y mantener a la gente de ese mundo sin saber qué está pasando. Uh-huh. ¿Sí?
Pero como entonces, los hombres en ese mundo, de negro.
Como los, exacto, literal, de ahí vienen. Okay. ¿Sí? Y las entradas aquí básicamente son una descripción de como los documentos que escriben los científicos, los militares y los lo que sea, la persona que tiene que ver con la descubrir, ir y buscar, encontrar cómo se debe contener y proteger a la humanidad de que esto no exista, weón. Y entre esas cosas hay muchas creepypastas, ¿sí? Pero hay muchas historias. Es un ejercicio de escritura colectiva espectacular. Es anónimo, pues toda la gente escribe con seudónimos. No sé si hay autores como muy grandes que escriban ahí, pero son historias muy bien escritas, muy ásperas. Están muchos idiomas ahí en español también, si quieren leerlo, sí, en español. Hay películas, huevón. De hecho, no sé si han escuchado, hay un creepypasta muy famoso en internet que se llama The Backrooms.
Sí, sí.
¿Sí? Sí. Los Backrooms, básicamente, para quien no conozca, es como que hay como unos errores de programación en la realidad y hay como unas paredes o unos lugares donde uno los toca y sigue derecho y llega a un lugar que se llama los Backrooms, que es a donde va todo lo que se cae por esos agujeros en el mundo. Y aparentemente en los Backrooms hay como un ente que lo que hace es que deambula por esos Backrooms, buscando a la gente que se ha caído ahí. Uy, y la pela.
Horrible, güey.
Sí, es una gonorrea, es una historia muy hueputa y muy bien escrita. Eso es de la Fundación SCP, por ejemplo. De ahí viene. Entonces la idea de la Fundación SCP en ese escenario sería como encontrar cuáles son esos lugares donde están esos errores en la realidad y hacer que la gente no pueda entrar ahí. Contenerlo, militarizarlo, volverlo un edificio donde solo pueden entrar ellos, lo que sea, güey. Pero ese ejercicio de escritura colectiva es espectacular, parce, y por favor, si les interesan las creepypastas, entren a leer.
Lo vamos a dejar, obviamente. ¿Sí?
Es hermoso, qué es hermoso. Hay unas cosas muy bellas, güey.
Sobre todo, a mí me gusta es cuando hay cosas de esas alimentadas con situaciones de la vida real. Porque literalmente como que le suman mucho. Por ejemplo,
claro. Estamos hablando con Andrés de eso.
Hay una serie de edificios en el mundo que, o sea, no tienen actividad real, pero existen. Y son edificios que están hechos para, yo qué sé, tener servidores de computadores, cosas así. Y lo que hacen para encaletarlos es que parezcan casas normales o parezcan edificios normales o lo que sea. Y es la gente la que se termina dando cuenta como, marica, esa casa la construyeron hace un año y no... O sea, vienen de vez en cuando, un mes, una vez al mes. Viene alguien, entra, está media hora, sale y se va. Y eso ha alimentado muchas cosas de esas creepypastas. Como del... Ahí es donde están los servidores de la realidad, por ejemplo. Sí. Dicen como, marica, si ustedes encuentran uno de esos, intenten entrar y van a ver que se van a meter en un problema con la policía, el hijo de puta, y yo no sé qué, porque es que ahí es donde están como los archivos reales que soportan la existencia.
Ahí están
como
los punto .exe de la humanidad.
Exacto, güey. Sí. Ahí está el CIS-32, güey. Sí, marica.
Al bendito CIS-32.
Sí, güey.
Maldita sea.
Sí, todos están, o sea, como es un universo, digamos, muy parecido a la Tierra, el de la Fundación SCP, pues todo está muy basado en la vida real, güey. Y de hecho hay muchas personas que se han puesto a la tarea de cómo escribir cómo en esa fundación entran como el lore del mundo. Entonces, por ejemplo, hay un SCP de los primeros que se escribieron que es sobre Caín y Abel.
Alita.
Y que ellos eran seres paranormales que tenían que ser contenidos. O de Jesús. Alita. O de Buda. Así como están intentando explicar, o por ejemplo, de hablando una vez más de la Alemania nazi, como cosas que sucedieron en esa época que a la fundación le tocó entrar a contener, como manejar unas cosas muy chimbas, muy chimbas. Y es un mundo igual como de ficción, o sea, también hay magia, que allá llaman taumatología, hay ciencia, hay militares, hay mundos paralelos, hay dioses, hay un montón, unas cosas muy potentes, y como nada es canon, puede tener lo que sea.
Hay libertad creativa.
Hay libertad creativa con lo que sea. O sea, la gente puede escribir literalmente lo que sea.
Un saludito para Dross.
Dross saca muchos de sus videos de ahí, güey.
Es, pero todo lo que me estás contando solo me acuerda de creepypastas con Dross.
Sí, pues marica, yo la última vez que revisé la Fundación SCP iban en la publicación, en la entrada número como 7,000 y pico.
Hijo de puta.
Esos son 7,000 y pico historias, güey. Claro. Y es una chimba porque como es un wiki, hay videos que la gente edita, hay audios, hay como diálogos entre personajes que es una transcripción de una entrevista.
Uy, eso ya no me traba tanto.
Marica, es que es muy libre en formato, y siento que logra historias muy inmersivas y demasiado, y muy que calan muy profundo, dan mucho miedo, güey.
Eso sí me da miedo. A mí, Andrés estaba diciendo que a él le da miedo cuando ve una película de terror y al final dicen, vas a hechos reales.
Baila, marica.
A mí eso también me caga, güey.
Puta.
A mí las películas de terror me valen verga. Pero tan pronto sucede eso de basado en historia real. Fue como...
No,
a mí me pasó con El Exorcismo de Emily Rose.
Ay, no.
Cuando me enteré que los audios del exorcismo eran reales.
Eran reales.
Marica, me la tuve que volver a ver esa vez con miedo, pero fue delicioso, weón. Disfruté mucho esa película.
Yo no veo miedo porque me da miedo, weón. No puedo con películas.
Yo casi no puedes jugar miedo.
Mira, sí, la última película de terror que yo me vi, que considero como de ese estilo, me la vi con Laura. Que fue... ¿Sí te acuerdas cuál fue, Laura? Laura está dormida.
No.
El Conjuro. Y entonces... Pues claro, yo me estaba viendo El Conjuro y yo estaba así todo tranquilo y, ay, sí, Anabel, yo no sé qué. Yo soy muy inexpresivo cuando veo como películas de terror. pero apenas salió como, miren acá el museo de los, ¿cómo se llama esa familia, Laura?
Los Warren.
Los Warren, vean el museo de los Warren y vean la muñeca Anabel y yo, no, sí, güey, puta, que de verdad esto es real, malparido, es malar los pies. Y yo, entonces, pues nada, pues yo obviamente, pues obvio, no le tengo miedo a nada, pero estoy en la casa con Queen, es como, nos van a agarrar los pies.
A mí una vez, ahora que mencionas eso, a mí una vez me pasó que yo estaba solo en la casa hace rato, hace por ahí unos 15 años, y mis papás estaban de viaje, mis hermanos ya no vivían con nosotros, bueno, en fin. Y yo estaba solo en la casa y me puse a ver, estaban dando Actividad Paranormal, full no en la noche. Sé, y yo, bueno, ¿por qué no? Pues igual a mí esas películas me entretienen mucho. Entonces empecé a ver una y de una siguió otra. Y eran como las 2:30 de la mañana. Marica, en el cambio de una película a la otra, y yo estaba viéndola por tele, ¿sí me entienden? Listo. En el cambio de una película a la otra, escuché las sillas del comedor moverse.
Uy, paila.
Y fue así como, uff, breve. Esto es un momento para mí. O sea, esto es. Aquí se definen cosas de cómo voy yo a actuar con esto el resto de mi vida. Ajá. Entonces, ¿cuál fue mi única decisión? Solas. Pues salir a ver qué putas estaba pasando.
Capo, güey.
Y salí, prendí la luz del comedor a ver qué es la joda. Y además, cosas que he aprendido porque a mí me gusta mucho el ocultismo y estas líneas de estudio. Entonces sé que, por ejemplo, uno tiene que llegar con ímpetu, ¿sí? Si existe algo que esté en el mismo espacio y tú no llegas con ímpetu, te la van a montar, fin. Entonces llegué con ímpetu como, bueno, gran hijo de putas, ¿qué es la joda? Marica, las sillas estaban intactas, todo estaba intacto. O sea, no se había movido nada, pero yo escuché las sillas moviéndose harto, güey.
Regañaste al bicho.
Ajá, lo regañé, el man organizó. Bueno, organizó y se fue, güey.
Perdón,
sí.
Ya. Aquí no fue, este piro no le da miedo.
Este niño de 17 años no fue. Sí. Con este no fue.
Pero curioso, güey, porque igual sí es un momento, hijo de puta. Porque, o sea, yo me cagué del susto, ¿sí me entienden? No es como fui una persona revaliente y dije, ay, no hay nada, no, todo bien, voy a ir al comedor. Sino que fue retencionante porque es que escuché las putas sillas arrastrándose.
Pero es que, digamos,
no una, varias.
A mí me pasa con ciertas películas de terror, como pues yo veo mucho terror y nunca lo siento mucho. O sea, así no me afecta tanto. Y de hecho también puedo verlo a las 3 de la mañana y en la buena. Pero hay ciertas películas que sí siento que es, bueno, si han escuchado que dicen que cuando uno ve mucho terror, como que abre canales y pueden pasar cosas, como que estás dispuesto, estás abierto en eso. Y una de esas, primero fue Paranormal Activity, esa sí me parece una gonorrea, pero creo que la que nunca va a parar de ser miedosa y con una maldición y todo va a ser El Exorcista. Uf. O sea, esa película es... Aún a ti te puede parecer un poco chistoso, efectos especiales de la época, pero qué gonorrea de película tan fuerte.
Sí.
No, y todo lo que implica esa película que fue basada en un libro, y ese libro fue basado pues en entrevistas y en una investigación muy grande de lo que es el exorcismo, que luego el director se obsesionó con el tema y sacó un documental de todos los exorcismos que hacían en Italia. Y esta vaina es un tema pesado.
Es muy complejo. Perdóname, no sé si tú tengas más clara esa información, pero tengo entendido que durante la filmación de la película, en la escena en la que la cama se empieza a mover, a la peladita, ella sufrió una lesión en la espalda debido a eso. Y cuando hicieron las pruebas y las revisiones y todo lo demás, era perfectamente seguro. Pero aparentemente, en la escena en la que se estaba grabando, ya cuando se estaban corriendo las cintas, la cama se movió más de lo que se había programado para que se moviera. Así como más de lo que era posible que se moviera.
Es que ese rodaje pasó tantas cosas que tuvieron que llamar a un padre a bendecir todos los días antes de rodar porque ya el equipo no podía más del miedo.
De hecho, en eso también hay una escena donde en una cocina, o sea, es una toma súper normal en la cocina al principio de la película y hay unos pies debajo de una cortina de lo que parece ser una niña acostada.
Lau pregunta, ¿sabes cómo se llama ese documental de lo de los exorcismos? Me parece interesante pillarlo.
Lo podemos poner en el Ferratas, como se llama, y es fuerte. Eso sí creo que es, no, yo nunca pude terminarlo porque son grabaciones reales.
Me tramaría.
Sí.
Yo había evitado toda mi vida acordarme del Exorcista porque fue la película que mi hermano me obligó a ver con él. Mi hermano y yo nos llevamos 5 años, ¿no? Queridísimo, cuando había llamado. Y mi hermano es así, también es como, oh, me encanta el terror. Y mi hermano tenía así el Chucky, pues no Chucky, pero le encantaba el Chucky, tenía así el cadáver Freddy Krueger y yo no sé qué. Y mi hermano, yo me acuerdo que cuando me vi esa película, yo, marica, me oriné en la cama por ahí unos, ¿qué? dos, tres meses seguiditos, soñando todo el tiempo con eso, weón.
Qué visaje.
Saludito a mi hermano mal parido.
Cambiando mi hermano, mi hermano me lleva a mí 13 años.
Uy, puta.
Y él también es un enfermo por las películas de terror, pero curiosamente lo que consiguió fue que me desensibilizara. O sea, yo disfruto mucho las películas de terror.
Por eso.
Porque, ajá, y también siento que entro como en, también por culpa de él, entro, esto ya, o sea, empezó en las películas de terror, pero ahora se extrapoló a todas las películas que veo. Intento que no me pase, pero durante mucho tiempo era un ejercicio activo de entender la trama en los primeros 15 minutos.
Sí, digamos,
y eso es una mierda.
A mí me encantó ese proceso también desde chiquita, porque todo vino de que mis papás me prohibían ver películas de terror y lo que a mí me encantaba, entonces hacer lo contrario. Obvio. Y esperaba que se durmieran para ponerlas y verlas oscuras.
A mí me pasó con South Park.
Y lo que hizo fue un ejercicio en mí de que no me daba miedo, sino que me daba mucha intriga saber primero cómo lo hacían, cómo la historia, porque todo es cliché algunas veces en el terror, como
los jumpscares, sí.
Los jumpscares, toda la historia se volvió un cliché que cuando alguien algo me sorprendía, para mí era la emoción más grande de todas.
No, y también cómo saber por qué te lo prohíben.
Exacto,
¿no?
Sí, como que hay acá que es malo.
Prohibido. Exacto.
Y ya eso de tanto ver y tanto ver, pues se fue completamente el miedo, pero sí, vuelvo al tema, hay películas que hoy en día yo veo y me cago.
Bótate otra, a ver, ya, El Exorcista y...
Pues de las que me generaron cosas fue El Exorcista y El Exorcismo de Emily Rose. Siento eso... que eso también trae vainas densas, porque está pues... Pues no sé si ustedes escucharon las grabaciones reales.
Sí, sí.
O sea, todas lo escuchamos y no es...
Andrés, perdona.
No es tan chévere.
Especial de Halloween adelantado.
Sí.
Pero bueno.
Pero mira que ya no muchas. Creo que son solo esas porque ya...
Deberíamos hacer un parche para ver una película que nunca he podido ver porque esa sí me genera mucha incomodidad.
El Paseo.
Bigoten o algo así. Sí.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Nunca he podido. Marica, exacto. Es una película alemana del 92, 94, no me acuerdo.
Ay, no, fue puta.
La película.
No, bueno, real 94.
Y es una película en blanco y negro que no tiene diálogos.
No.
O sea, todo es lo que está sucediendo en cámara y es
raro. Las imágenes en Monster, como es un blanco y negro y cámara.
Es una gonorrea, es
mucho. Yo solo he visto el trailer y también es como, uy, qué está pasando.
Sí, yo creo que eso no lo puedo ver.
Yo me vi los primeros 3 minutos y quedé muy jodido y fue como quiero ver.
¿Están diciendo un quéreme de esta mierda?
Sí, pero toca así, toca que estemos varios porque yo no me la he podido ver completa, me da mucho.
Con la luz prendida.
No,
con mierda.
No, oscuras y mareados.
Exacto. Exacto. Re mareados. Ojalá legalmente.
Lo sabremos cuando salga este capítulo.
Exacto. Exacto. Y no olviden suscribirse a este canal y no olviden darnos follow en todas nuestras redes sociales. Este fue el episodio número 43. Quédense hasta el final.
Sí.
Porque este Fede de Ratas creo que
va a estar muy chimba.
Va a estar bien, bien picante.
Qué chimba las películas de terror.
Gracias a Abuelemo, gracias a Voz Amorosa, gracias a Laura Carvajal, gracias a Daniela Carvajal, gracias a Andrés Moreno, gracias a todos ustedes en casa que se conectan todos los jueves o que se conectan cuando pueden a escucharnos decir estupideces. Quédense, ya volvemos.
Besitos.
Sí,
está buena.
¡Hey!
¡Hola!
Bienvenidos a esta maravillosa sección que se llama Yo Nunca Dije Eso. Y bueno, vamos a empezar. Andrés, sube un poquito al uno. Eso, que Andrés está con nosotros aquí en casa. Oh, ¡uy! ¿Sí? ¿Hola?
¿Así?
Hola, no, ¿sabes qué siento? Tal vez huele a mi micrófono.
¿Así?
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 ¿Así? Y así está bien. Así, me encantó. Y bueno, vamos a empezar con lo que nunca se dijo. Bueno, el documental de Vice que retrata el secuestro de mujeres jóvenes ocurre en Kirguistán. Y acá dejamos el link para que lo vean, está en inglés. Acá también dejamos el documental de Vice en el que hablan de cómo los oligarcas de Putin esconden todos sus millones de dólares a través del gobierno de este. Sí, también está en inglés.
Puras empresas públicas, papi.
Y...
EPM.
Sí,
literal.
Y bueno, esto es más que una corrección o una aclaración, es un dato. En mayo del 2023, Vice anunció que está en bancarrota.
Claro, tiene sentido.
Según el diario El País, el conjunto estadounidense de medios de comunicación Vice Media se ha declarado este lunes en bancarrota, eso fue ese lunes como 18 de mayo, ante la reducción de ingresos por publicidad. Un consorcio de prestamistas que incluye al Fortress Investment Group, principal acreedor de Vice, Soros Fund Management y Monroe Capital tomará el control del grupo por $225 millones.
¿Y Soros le metió a Vice?
Obvio, güey. Claro. ¿Tú sabes en dónde hay mucha plata de Soros? ¿Dónde? En la vicepresidencia de este país.
Súper, weón.
Mucha. ¿George Soros? ¿Jorge Soros?
Mucha, mucha, super. Mucha, sí, no. Mucha plata.
Súper.
Bueno, según un comunicado emitido este lunes, el grupo asegura que seguirá activo durante todo el proceso de venta. Entonces aquí dejo el link de que Vice se quebró.
Eso.
Bueno. Noticia. La plenaria del sábado hundió en la noche del miércoles 21 de junio de 2023, el cual buscaba la reforma constitucional de legalizar el mercado de cannabis recreativo para, pues, de uso adulto. El proyecto liderado por el representante liberal Juan Carlos Lozada llegó hasta el octavo y último debate, pero no obtuvo los votos suficientes para ser aprobado en la plenaria del Senado. 47 senadores votaron por el sí, 43 por el no. Sin embargo, se necesitaban 54 votos, la mayoría absoluta del Senado, para cambiar la Constitución.
Sí.
Acá dejamos el link de la noticia y pues nada.
Bueno, lo volveremos a intentar. Pues yo no. Alguien lo volverá a intentar.
Exactamente. Sí, alguien lo volverá a intentar.
Sí, exacto. Me vale verga si es legal o no.
Exactamente. Perfecto. Bueno, Charlotte Figgy, quien padecía el síndrome de Dravet, una forma rara y grave de epilepsia, experimentó una notable reducción de las convulsiones después de comenzar un tratamiento con aceite de CBD, derivado de la planta de cannabis. Su historia inspiró el desarrollo de la cepa de cannabis rica en CBD, conocida como Charlotte's Web,
sí.
Que sería como la
telaraña de Charlotte.
Pues yo creería que sería más como la red
el de internet Charlotte. De Charlotte.
La red de... sí. Entonces, nombrada en su honor, el caso de Charlotte ayudó a generar conciencia sobre las propiedades terapéuticas del CBD y contribuyó...
Microsoft Charlotte.
No.
Esperen, no se demora porque viene algo serio. Okay. Cálmense, por favor, es un minuto.
Tomen agüita.
Voy a hacer eso.
Bueno, entonces el caso de Charlotte ayudó a generar conciencia sobre las propiedades terapéuticas del CBD y contribuyó a cambios en la legislación de muchos lugares, facilitando el acceso a productos a base de CBD para pacientes con epilepsia y otras afectaciones. La niña estadounidense de 13 años murió el martes 7 de abril del 2020. ¡Maldita sea! ¡Te dije un minuto! ¡Te dije un minuto, Bebo! ¡Puta vida!
No, ¿qué es ese plot twist, weón? Eso ni el paseo. Bueno, rea,
¿cómo? Maldita sea, Bebo. Ah. Estamos hablando de algo muy serio.
Marica. O sea, no le sirvió.
No, qué mierda. Qué mierda de noticia, amado. Riperino en pepperoni.
Uy, lo siento mucho. Riperino en pepperoni pa mejorar. Qué denso,
weón. Bebo, maldita sea, Bebo.
Me siento tan mal, weón.
Bueno, el caso es que la niña, esperen, se murió el 7 de abril de 2020 a causa de una neumonía, lo cual luego le provocó convulsiones, insuficiencia respiratoria y un paro cardíaco.
Uy, no.
Pensaban que había sido de COVID, pero no fue una neumonía. Nada. Y nada, pues F en el chat por Charlotte Figgy.
Uf, qué chistoso. Riperino
y pepperoni, Charlotte.
Qué chistoso. Casi digo algo, pero me dio cagada.
Sí, no, mejor no.
¿Dónde? Vamos a hacer esto.
Exacto. Listo.
Se murió por fumar vareta.
Sí, paila. Fue eso.
No, yo también lo estaba pensando,
no. Se echó un plon de un porrazo, weón.
Se murió.
Tosió y tenga,
se murió
weón.
De un porrazo, weón.
Un solo porrazo se la llevó.
¡No! ¡No!
¡Hijo de puta, bueno!
¡Ay, marica!
No, bueno, no, ya, para no, jalar no, las chacha, patas. Toco madera.
Bueno, a ver. Bueno, el nombre en japonés de supercampeones es Captain Tsubasa. Y su y el nombre de Oliver Atom en japonés es Tsubasa Osora.
Tsubasa Honcho.
Bueno, lo que se recomendó. Memo recomendó ir a la exposición en la Casa Republicana Biblioteca Lisa Gerarango.
Sí.
Si están en Bogotá, calle 12, número 437. Uh-huh. La exposición va desde el 28 de septiembre de 2022 hasta el 11 de septiembre de 2023. Never forget. lunes a sábado de 9 a.m. a 7 p.m., domingos de 8 a.m. a 4 p.m., cerrada los martes y días festivos en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Sí. Esto como para sumar ese PSA,
¿sí?
Todos los museos de Colombia están cerrados los martes.
Oh, gracias.
Por el calendario gregoriano en el que los lunes son los festivos. Entonces, aquí ningún museo abre un martes porque ese es el día en el que ellos descansan.
Ok. Re bien.
Por okay. si acaso.
Buenos descansos para los museólogos.
Sí, por si acaso se antojan de ir a un museo un martes, no pueden.
Perfecto.
Sí.
Bueno, acá dejamos el link en español del wiki de SCP que recomendó Mateo.
Hermoso, uh-huh. Hermoso. Ojalá lo puedan leer.
Y el documental que recomendó Laura sobre el director del exorcista William Friedkin es titulado El Diablo y el Padre Amorth.
Ok.
Ojo, encontré el link de este documental gratis en YouTube, subtitulado al español. Aquí dejo el link.
Uf, muchas gracias.
Mucho capo.
Qué miedo, güey.
Y hablando de capos, Amado no recomiendo nada.
¿Qué capo? El capo más chiquito.
El más capito, sí. Sí, y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Capítulo 43. Ya saben, no fumen marihuana. Está prohibido. Sí, está no prohibido en Colombia. No ilegal. Se puede. Ilegal.
Exacto. O no vendan.
Sobre también todo no vendan, sobre
no pueden
todo
fumar no. Porque eso sí es legal, uh-huh. Pero no vendan.
O sea, la única forma en la que o pueden
hagan
fumar...
Hagan lo que quieran, sí. Exacto. Ya, pero les recomendamos que no.
Sí. ¿Y vas a decir que ya fumen bazuco, Andrés?
No.
Ah, ok, ¿por qué sí, no?
Ni
No.
Mentiras, no lo hagan.
Y blipea. Eso, para poderme acordar, porque se me olvida que nosotros no podemos...
Pero todo el mundo sabe qué dijo Memo ahí.
Exacto. Todos ustedes saben qué opino de la ley.
Sí. Bueno, gracias a Willemon, gracias a Voz Amorosa, gracias a Laura Carvajal, gracias a La Cueva, gracias a Andrés, gracias a todos ustedes que se quedan hasta el final.
Y a Bailey que nos estuvo acompañando.
Bailey hoy nos estuvo acompañando. Bailey lo van a conocer dentro de 8 días. Los quiero mucho.
Chao.
Chao.
Una buena, chao.